rompecabezas.
Primera zona.
Hay 28 grados de temperatura ahora aquí en Montevideo, es la máxima de esta jornada, la sensación térmica está por encima, 20 grados de mínima, probabilidad de algunas lloviznas aisladas en un 60% a partir de la 1 de la tarde, pero ya va decreciendo, ¿verdad?, para encontrarnos a las 5 o 6 de la tarde, quizá con un poquito de sol según el pronóstico de Weather Channel. Después, lo que les decía, miércoles, jueves, un poco sándwich, el jueves, por ejemplo, a ver, 30 grados de temperatura, 22 de mínima con sol pleno, pero ya después arranca, no sé si es un pronóstico, las profecías de Nostradamus. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y quizá el viernes con tormentas. Y ya te digo, qué sé yo, lo único que faltan bolas de fuego, tsunami, qué sé yo, no sé, aves extrañas, realmente no sé. Pero si se cumple, lamentablemente, esperemos que no, este pronóstico extendido de Weather Channel, va a haber tormentas y lluvias de viernes a viernes, a partir de este viernes y hasta el viernes de la próxima semana, con temperaturas altas, ¿sí, cercanas a los 30 grados centígrados de máxima y por encima de los 22 grados de mínima, pero con tormentas, las cuales, bueno, estaremos actualizando la información e informando, esperemos que no en lugar y esperemos que tampoco traigan eventos raros, que eso es lo más peligroso que nos pueda pasar. Lo otro ya es más normal, ¿no? Eso es lo extraño. Amigos, estamos aquí en la primera radio, en la información en esta primera zona a través de AM810 en El Espectador o espectador.com, Espectador TV en la web, también en las aplicaciones TuneIn y Vera, en las redes sociales, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter y también en la red Spotify, la plataforma con la que compartimos la música del programa toda la semana, más la música de los columnistas, ainda más. Bueno, y la información viene desde Finlandia. El presidente Vázquez dijo que le gustaría que la oposición acompañe la próxima rendición de cuentas y anunció que pondrá en marcha las nuevas medidas contra el tabaco. En entrevista con El País, el mandatario se refirió al proyecto de rendición de cuentas, señalando que primero se va a escuchar los planteos del Frente Amplio y a partir de allí se trabajará. Vamos a escuchar primero cuál es la idea y cuáles son las prioridades que tiene la fuerza política. Seguramente son las mismas que tenemos nosotros y en base a eso vamos a confeccionar una rendición de cuentas del Gobierno Nacional, dijo Vázquez. En cuanto a la posibilidad de no tener votos en el Parlamento para aprobar el texto, el presidente respondió: este gobierno quiere avanzar en el desarrollo del programa de gobierno que nos habíamos fijado. No queremos ni estacionarnos ni retroceder. Queremos avanzar, dijo Vázquez. Por tanto, cuando enviemos la rendición de cuentas, la vamos a enviar con la firme esperanza de lograr los apoyos necesarios para que sea aprobada. Lo he dicho en algún discurso hace un tiempo y parafraseando a don José Valle Ordóñez, cuando decía, si no existiera la oposición, yo la inventaría. Yo creo que al país le hace muy bien que haya una oposición, dijo Vázquez, y que haya una oposición firme, fuerte, que sea una oposición propositiva, que tenga elementos de aporte para mejorar las condiciones de vida de los uruguayos, una oposición que tenga un proyecto alternativo. Eso le haría muy bien al Uruguay, realmente le haría muy, muy bien, dijo Vázquez, y estoy confiado que las bondades que pueda encerrar en la próxima rendición de cuentas sean acompañadas por votos de la oposición. Y me parece muy bien que haya que negociar y que haya que dialogar. Eso es la política, por suerte eso es la política. Bueno, si no hubiese dicho todo esto, igual iba a pasar, ¿no?
Sí, claro,
o sea, va a tener que dialogar igual, le guste o no. En este caso, al mal tiempo, creo que le pone buena cara.
Buena,
¿no?
Muy buena cara.
Sí, bueno, Vázquez descartó que vaya a hacer cambios en el gobierno, algo que también, por lo menos, habían trascendido algunas versiones, o se había especulado. Además, en idéntico comportamiento como fue a mitad de su primera administración, de su primera presidencia del año 2005 a 2010, donde hubo un recambio en el gabinete. Dijo, en el periodo anterior era distinto, al frente de los ministerios estaban los cabezas de grupo que necesariamente se tenían que lanzar a la campaña electoral, entonces no podían hacer campaña electoral y trabajar de ministros. En este caso, salvo excepciones, no son cabezas de grupo, armé este equipo ya desde la transición y la verdad que se ha ido ensamblando y trabaja muy bien como equipo. Y equipo que trabaja bien, como dice el maestro Tavares, no se cambia, salvo hechos lamentables como la muerte de Fernández Huidobro. Pero creo que el equipo está trabajando bien, con mucha solvencia, con mucho compañerismo. Nada de autocrítica, ¿eh? Cero autocrítica.
No existe. Está todo bien.
Está todo bárbaro. Para Vázquez está todo bárbaro, está claro. Vázquez anunció también que pondrá en marcha las nuevas medidas contra el tabaquismo, que es su gran obsesión, ¿verdad? Como oncólogo, sí. Me parece una pena que Uruguay, que está siendo visto como vanguardista en la lucha contra el tabaco, que vayan extranjeros y vean en la puerta de los hospitales a los funcionarios fumando. El que quiera fumar, que fume. La libertad individual hay que respetarla, pero tenemos que garantizar normas de conducta. Yo pienso que la calle es libre, ¿no? Realmente aquí no comparto para nada esta obsesión que tiene Vázquez, que ojalá está bárbaro que la tenga, ¿no? Eso no se lo vamos a discutir porque no somos tontos. Ojalá la tuviera en todo el resto de los aspectos. Por ejemplo, para tener autocrítica, para reconocer que ha hecho una cantidad de promesas incumplidas, que la gestión del Frente Amplio en estas tres administraciones ha sido bastante magra, que no son los resultados esperados, que no se ha respetado ni siquiera el programa. Esto no lo digo yo, lo dicen los propios críticos dentro.
Y trabajar también contra otros cánceres, ¿no?
Y también
no solo trabajar, exactamente. El tabaco,
el glifosato, hay tanto,
el glifosato, ¿no?
Hay tanto para luchar.
El tema de la exposición al sol,
también.
El gobierno que el Estado le dé protectores solares a las personas
también,
de una
sí,
manera más fácil.
Pero está claro que aquí le gana, bueno, sus obsesiones, ¿no? Sí. Efectivamente, y su condición de médico, evidentemente, pero específicamente, ¿no? En su especialidad. Y no completamente, como bien dice Guille. El ministro de Economía, Danilo Astori, hizo referencia a la posible instalación de una segunda planta de UPM, indicando que la multinacional gozará de exoneraciones tributarias, pero también tendrá que pagar un canon. El tema es encontrar un punto de definición de ese canon. No está muy lejos el momento en que vayamos a discutir una definición, dijo el titular de Economía. Lo escuchamos.
Tienen que pagar un canon. El tema es encontrar el punto de definición de ese canon. Yo no les voy a adelantar ningún dato en este momento que refiera a elementos de la vida real que no están en juego. Pero creo que no está muy lejos el momento en que vamos a entrar a discutir una definición. Pero el canon es absolutamente seguro y una parte imprescindible de la negociación. ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, es un muy buen ejemplo del punto de equilibrio que tenemos que buscar entre las necesidades de la empresa y al mismo tiempo las aspiraciones del país.
Por su parte, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, anunció la firma de un acuerdo con una empresa privada finlandesa que permitirá mejorar las capacidades técnicas del Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET. De León aseguró que se trata de la empresa más importante del mundo en este rubro. Esta tecnología permite advertir si en una región determinada del país se puede generar un evento intenso con hasta 2 horas de antelación, lo que realmente sería buenísimo. La ministra anunció que en abril viajan a Montevideo los técnicos de la empresa y que antes habrá reuniones con el INUMET, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con puertos y aeropuertos para ver un proyecto completo. A mí lo que me gustaría es que se adelantaran algún día estas cosas, que no esperen a que todos estemos diciendo a los gritos de que es un desastre, que no se puede prever nada, que están pasando cosas terribles en el clima del país, que armamos mesas y discutimos este tema, para que después salgan estas personas que son funcionarios nuestros, que les pagamos, a hacer estos retoques. Me gustaría que fuera al revés, que se invirtiera, ¿verdad?
Claro.
El orden.
Que antes se anunciara.
Claro, no, pero digo, el hecho de la preocupación, ¿no? Digo, o sea, esto no era preocupación. Ahora empieza a ser preocupación.
Esto viene pasando.
Esto debió, debió ser preocupación hace un buen tiempo. Y en realidad, estas autoridades, estas jerarquías que nosotros pagamos, están para que se preocupen. La palabra lo dice todo. Pre-ocupen. Que se ocupen previamente de estas cosas. Todas las cosas que han pasado.
Sí.
Dolores, San Carlos, ainda más.
Melo,
todo lo que ha pasado,
Oro,
dice, todo lo que ha pasado, amigos. Es mucho. Bueno, pues ahora finalmente se da ese paso. ¿Se podría haber dado antes? Para mí sí. Pero bueno, no lo vamos a criticar, lo vamos a aplaudir. Lo que nos parece es que vienen con cierto delay, con cierto desfasaje, ¿verdad? En cuanto a la realidad. Y aquí.
Y hubo que esperar a que el presidente fuera a Finlandia, ¿verdad?
Exactamente, ¿no? Hubo que esperar esta gira para lograr esto que, bueno, los ciudadanos aplaudimos, pero el país lo aplaude, porque esto trae problemas de productividad, además, evidentemente, primero está lo humano, pero después también lo económico tiene su importancia en todo este tipo de hechos. Y vaya si será importante entonces tener tecnología que permita advertir si en una región determinada del país se puede generar un evento intenso con hasta 2 horas de antelación en un país como el nuestro, que en estos últimos días, más o menos cada 5 semanas, tenía una turbonada o un ciclón extratropical. Así que bueno, eso es lo que va quedando de esta gira que está llegando a su fin. Y bueno, también el tema de UPM, que está ahí con grandes puntos suspensivos, ¿no? Hay indicios, ¿no? Como es que dice, no está muy lejos el momento que vamos a discutir una definición. Bueno, si no está muy lejos, decir cuándo.
¿Cuándo?
Si esto, sí. Me parece que está
más
un poquito.
Se hablaba de fines de marzo ayer para.
Sí. Hay versiones que la empresa dice que hasta el 2018 no va a considerar el tema. Pero bueno, y lo del canon, bueno, algo hay que cobrarle, ¿no? Porque si no, realmente sería nada. De todas maneras, entre las exoneraciones y lo que llevan de margen de ganancia, más la logística que hay que ponerles, pues la tenemos que poner nosotros, me parece que no hay canon que alcance, ¿eh? Pero bueno, estaremos informando a propósito del tema. Y en otro orden, la Asamblea de Trabajadores y la Federación del Papel resolvieron negociar en bloque y luchan por mantener abierta la fábrica Fanapel. Son horas intensísimas, con mucho nervio, ¿verdad? El anuncio del cierre definitivo de esta fábrica dejará sin empleo a cerca de 300 trabajadores y afectará a toda la ciudad, la casa, ¿verdad?, que vive en gran medida por y para la fábrica.
Nuestra prioridad sigue siendo poner la unidad productiva en funcionamiento. No concebimos sentarnos en una mesa de negociación a hablar de despidos, porque entendemos que Juan Lacase es un bastión de lo que es la clase obrera y que como clase que somos, unidos tenemos que defenderla porque no podemos permitir, porque junto con la muerte de Fanapel se nos muere el pueblo.
Es muchísima la preocupación que hay, claro está. Marcelo Olaverri, presidente del sindicato de Fanapel, dijo este lunes en Montevideo, cuando intentaba negociar una salida en el Ministerio de Trabajo, que el cierre de esta empresa provoca una situación de emergencia social en Juan Lacase. Más tarde, ya en la ciudad coloniense, la Asamblea de Trabajadores se reunió con la Federación del Papel, el sindicato madre del sector, y resolvieron negociar en bloque. Esto significa que no aceptan que la empresa negocie con cada uno por separado el despido cuando la planta cierre. En principio, le exigen al gobierno que no acepte la comercialización de productos que la empresa fabricaba en Juan Lacase y que ahora traen del exterior, creo que de Argentina, pero escuchemos. Sí.
Pretendemos a través del campo social exigir al Estado es la no consumición de productos de Fanapel, mientras que Fanapel se mantenga en la postura de traer el mismo producto que nosotros estamos trabajando, estamos hablando con el gobierno para que renuncie a algunos impuestos, para que ceda un poco en la tasa de ganancia de lo que es la energía eléctrica, que entendemos que tiene que ser así para proteger la fuente laboral. Pero si mientras que nosotros estamos negociando eso, el mismo producto que nosotros defendemos, vos me lo traes de afuera, entonces me estás jugando desleal. Sos un sinvergüenza y nosotros socialmente, como bloque social, no lo podemos permitir.
Bueno, una situación complicadísima, ¿eh? Sí, y realmente
muy que se suma además a la de Dolores, con el molino de Dolores, que
tenés
también
razón,
300 personas.
Tenés razón.
Hace varios también, días, dos semanas, que están quedando sin
también,
trabajo.
Con gran preocupación.
Uno
¿no?
de los molinos más importantes del país. Bueno, viendo a ver cómo solucionar ese asunto también.
Todo esto en medio también de números, bueno, en miles bastante fuertes de pérdida de empleos, ¿verdad?
Sí.
Si, según los últimos informes de los últimos dos años, por ejemplo, ¿no? Realmente se han perdido muchos empleos y aquí estamos en situaciones similares. Estaremos actualizando esta información porque es muy sensible y porque realmente trae muchísima preocupación a la sociedad uruguaya en su totalidad. Y Uruguay logró en enero de 2017 superar por primera vez el 500,000 de visitantes, cuando llegaron al país 566.430 personas, que dejaron un total de 498,5 millones de dólares para el país, casi realmente 500 millones, según informó la ministra de Turismo Lilian Quechichán. Este registro supone que la cantidad de visitantes de enero de 2017 superó en un 20,2% la cantidad de personas que llegaron a nuestro país en ese mismo mes del año anterior. Asimismo, el ingreso de divisas aumentó en un 45,7% con respecto a enero de 2016, pero después discriminado te da más o menos 100 dólares por persona.
Claro,
dicho Carlos Peláez, que va a estar ampliando este tema en el Cosechando el día de hoy, la columna de Carlos Peláez, minutos después de las 14 horas. En principio es una buena noticia, pero haciendo foco seguramente va a haber mucho para informarles y Carlos Peláez tendrá la información aquí en Rompecabezas si se quedan en sintonía. Y de acuerdo al último relevamiento del Sistema Nacional de Emergencias, permanecen 55 personas desplazadas en Paysandú debido al desborde del arroyo Sacra causado por las intensas precipitaciones registradas en un breve lapso durante la madrugada del pasado domingo 12 de febrero. Fue terrible, ¿eh? De las 55 personas desplazadas, 47 son evacuadas y 8 autoevacuadas. De las 47 personas evacuadas, 15 son mayores y 32 menores. Según informó la Dirección Nacional de Policía de Tránsito, hasta el momento, y esto se estaba actualizando a esta hora, pero la información que había era todavía la de la jornada de ayer, y permanecían 4 rutas nacionales cortadas, a saber, saber, y presten atención, ruta 12 en el kilómetro 350 en Maldonado, ruta 12, kilómetro 350 en Maldonado, la ruta 42 en dos tramos, kilómetro 20 y 38 ambos en Florida, reitero, la ruta 42 en dos tramos, kilómetro 20 y 38 ambos en Florida, la ruta 20 en el kilómetro 25 y medio en el departamento de Río Negro, ruta 20, kilómetro 25 y medio departamento de Río Negro, y la ruta 95 en el departamento de Soriano a la altura del kilómetro 17 y medio, reitero, para finalizar la ruta 95 en el departamento de Soriano a la altura del kilómetro 17 y medio. Todavía no hay actualización, ¿no, Guille?
No, todavía estoy mirando la página del SINAE, no hay actualización, eso lo actualizan inmediatamente cuando reciben la información. Me comunicaba hace instantes con la gente justamente del SINAE que no tenían actualización hasta el momento ni de parte de los evacuados en Paysandú ni del tema de los cortes de ruta en los distintos tramos del
Uruguay. Son los datos entonces que hay hasta ahora. Hacemos una pausa, volvemos porque hay más. Faltan 2 minutos para las 13 horas de este martes 14 de febrero. Hay 28 grados de temperatura, es la máxima del día de hoy, 20 la mínima. Probabilidad de algunas lluvias aisladas de aquí a las 4 de la tarde. Después aparecería el sol en Montevideo y en el resto del país, según la información de The Weather Channel. Retomando el panorama local de noticias, la petroquímica de ANCAP en Argentina, local e internacional, porque en este caso la petroquímica de ANCAP en Argentina, Carboclor, cerró su balance 2016 con un rojo de 18 millones de dólares, el peor desempeño desde que comenzó a operar en el año 2003. El fuerte deterioro hizo que a fin del año pasado el directorio de ANCAP solicitara ante la justicia argentina el concurso preventivo con el fin de evitar la quiebra y buscar salvar a la empresa. Los malos resultados han afectado, ¿verdad? Claro está, el patrimonio de la firma y han desmejorado sus indicadores económicos al punto que la empresa no ha podido cumplir con préstamos y deudas comerciales. La apertura del concurso, que está hoy pendiente porque todavía no... sigue pendiente porque no se ha designado un juez. Por ello también restan definir los pasivos concursales y la presentación y tratamiento de la propuesta de acuerdo preventivo, según informó una fuente del ente del Observador. El concurso preventivo supone la suspensión en la ejecución de los intereses en contra del deudor y a su vez permite a la empresa continuar la operativa bajo la vigilancia de un síndico y un comité de acreedores. Hoy la petroquímica no está pagando ninguna obligación, pero sí impuestos y salarios. El futuro acuerdo con los acreedores puede pasar por la venta de acciones o el diseño de planes de refinanciación con quitas o nuevos plazos de pago, entre otras alternativas que se manejan. También puede pasar que un tercero, sea acreedor o no ese tercero, adquiera las acciones y negocie un plan de pago con el conjunto de acreedores. De hecho, fuentes del ente indicaron que continúan habiendo sondeos con interesados para vender total o parcialmente la empresa. Carboclor tenía a diciembre de 2016 un pasivo total equivalente a unos 35 millones de dólares. Te la regalo, encontrar a alguien que compre este...
No, es este cierro hipercaliente.
Clavoclor, con... más bien que Carboclor.
Ese clavoclor.
Clavoclor de ANCAP. Terrible, ¿eh?
Hundido.
Totalmente. Bueno, estamos cansados de hablar de ANCAP, pero tenemos que hablar siempre porque son las informaciones que tenemos que dar, ¿verdad?
Aparte nos afecta a todos nosotros.
Totalmente, constantemente, ¿no? De hecho, también, bueno, hay números del Instituto Nacional de Estadística que importan. La producción de la industria uruguaya tuvo un leve crecimiento de 0,3% en el acumulado del año pasado frente al año 2015. En tanto, si se excluye, ¿verdad?, del análisis la producción de la refinería de ANCAP, se observó en este caso una baja de 1% interanual. La división de fabricación de productos derivados del petróleo y carbón fue la de mayor incidencia en el índice, aportando 1,1 puntos porcentuales al indicador, con una variación de 7,4% en el promedio de 2016. Le siguió un escalón por debajo el sector de elaboración de sustancias y productos químicos, con un alza de 5,7%, y el de fabricación de papel y productos de papel, 4,1%. En la vereda opuesta, la fabricación de vehículos automotores tuvo la mayor caída, fue de 76,1%, fortísima, y le restó 0,7 puntos porcentuales al índice general. Por su parte, la cantidad de horas trabajadas en la industria cayó un 4% y la cantidad de personal ocupado tuvo una contracción de 4,3%, un poco lo que hablábamos en materia de pérdidas de fuentes de trabajo. Y la integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mirta Guianze, cuestionó el rol del abogado del Estado uruguayo, Fabián Galeani, en el juicio por el Plan Cóndor seguido en Europa. Guianze le dijo a La Diaria esta mañana que le resultó muy difícil de entender la estrategia que se siguió en el juicio. Fue algo muy oscuro, muy opaco, valoró, afirmó que no queda claro el orden de los testigos, consideró que no había una comunicación ordenada previa de los testigos con el abogado y que no quedaba claro qué se pretendía de cada testigo. Contó que Galeani se negó a interrogarla cuando ella misma declaró ante el tribunal el 20 y el 30 de octubre. No solo eso, sino que Galeani se reunió con ella en la Institución Nacional de Derechos Humanos, instancia en la que le dijo que su citación, pedida por la presidencia del Consejo de Ministros de Italia, no era válida y le solicitó que no fuera a Roma a declarar. Según supo la diaria, Mirta Guián se elevó una carta al presidente Vázquez en la que expresó su opinión sobre el desarrollo del juicio. La ex fiscal le dijo a Rompecabezas esta mañana que están realizando gestiones para sacar a este tipo del medio. A Galeani, según comentó Bianse, lo eligió Felipe Michelini en el 2008 cuando se pedía que el Estado tuviera un abogado en Italia para el juicio contra el ex militar Jorge Trócoli, y lo eligieron a él, sostuvo la ex fiscal. Bueno, en fin, una situación que...
Están bastante enojados con Galeani, con su accionar, no solamente con Bianse, sino con otros actores que han estado involucrados en este juicio.
Que fue muy magro, ¿no? Porque en realidad solo implicó finalmente al ex ministro de Exterior, Juan Carlos Blanco, y eximió al resto de los involucrados en las instancias judiciales. Habrá más informaciones y estaremos actualizando lo que siga a continuación.
Sí, porque además hay una apelación a este fallo.
Claro, claro, claro. Y después está también la opinión de Bianse, que no es para descartar, ¿verdad? Ni mucho menos. Así que seguramente esto va a tener un correlato. Y para poder avanzar en sus cometidos, en otro orden de cosas, la Comisión Especial de Partidos Políticos, Financiación y Publicidad Electoral del Senado decidió sesionar de un modo informal y sin versiones taquigráficas, según consta justamente en la versión taquigráfica, pero de la sesión que la Comisión celebró el pasado 8 de febrero. La propuesta de sesionar de ese modo fue aprobada por los integrantes de la Comisión luego de ser planteada en la última reunión por el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres.
El objetivo es permitir un diálogo mucho más fluido. La versión taquigráfica lleva a una sesión, digamos, más formal, más ordenada y vamos más despacio. Esto, quiero decirlo con claridad, no significa que haya absolutamente, y lo digo con total convicción, que haya que ocultar o que evitar o decir de una manera o de otra. Estamos hablando de la posibilidad de tener un ámbito parlamentario que nos permita avanzar más rápidamente en un tema que tiene urgencia. Después, obviamente, los acuerdos políticos y las posiciones van a quedar plasmadas en las aprobaciones, porque ni siquiera hay un texto. O sea, ni siquiera tenemos para votar un texto normativo, un proyecto de ley, porque en realidad el tema de la comisión es el financiamiento, pero no hay proyectos de ley arriba de la mesa que esté evaluando la comisión, con lo cual es más difícil todavía operar bajo la lógica de una versión taquigráfica. Por eso la propuesta, y por eso todos la aceptaron, la propuesta fue: reunámonos sin la formalidad de la versión taquigráfica para ver en qué posición está cada uno sobre los distintos temas y ver dónde está el mínimo común denominador. Y luego, entonces, por el acuerdo posible, avancemos en la elaboración de proyectos de ley. Ese fue el criterio.
En opinión de Mieres y de su partido, en la vida cotidiana de los partidos deberían estar auditados y comportarse como una empresa desde el punto de vista auditable.
Debería estar absolutamente auditado, y no me estoy refiriendo solo a la campaña electoral, me estoy refiriendo a la vida cotidiana de los partidos. Los partidos tendríamos que comportarnos como una empresa desde el punto de vista contable, es decir, tener las cuentas auditadas, yo creo, por el Tribunal de Cuentas, que es el organismo que tiene el expertise y la capacidad técnica para hacerlo, presentar anualmente los estados contables, ser por lo tanto objeto de evaluación de balances y por lo tanto someternos a los dictámenes del Tribunal de Cuentas en lo que sea correspondiente. Entonces, dentro de eso está también la campaña electoral y los aportes de las personas que quieran donar, sea en campaña electoral o sea por cuota de afiliación o lo que fuere. Y a mí me parece que eso lo tenemos que, digamos, controlar y establecer límites muy precisos. Y lo que yo creo que es la clave es que cada partido debería tener una cuenta, o dos, pero específicamente nominadas, para que pueda allí entrar todos los gastos y todos los ingresos. Es decir, que no haya nada que no esté bancarizado.
Bien, no obstante, el senador independiente dijo que la prohibición total de donaciones es peligrosa, ¿no? Te lo decía vos hoy de mañana.
Sí, exactamente, justamente por el tema de las donaciones que pueden ingresar de forma ilegal.
Claro. Es todo un tema en el mundo, no solo aquí en Uruguay. Sí. Así que por eso nos interesaba este tema y por eso dialogamos con el líder del Partido Independiente, el senador Pablo Mieres, esta mañana. Tomamos una pausa, ya está Martín González para complementar con toda la actualidad.
Rompecabezas.